No solo cine con Bruto Pomeroy.
Muy buenas tardes, una tarde más de viernes. Aquí estamos en No Solo Cine con Dani Borne. En los controles, menudo trabajo el de Dani Borne. Ahí controlar esas músicas, esa entrada y salida de Bruto Pomeroy y de sus invitados. El burrito siempre por delante. Estamos en el episodio número 44. Cuadragésimo cuarto, que me lo ha tenido que apuntar por no meter la pata. Episodio 44. Ya estamos por aquí. Vamos a ver. Hoy vamos a tener a Miguel Olid hablándonos de un documental sobre Manolo Summers, sobre el director. Un sevillano nos habla de otro sevillano sobre Manolo Summers y un documental que veremos además en la Bahía Gaditana dentro de nada. Emilio Gonzalo es un hombre, es todo un referente en el mundo de los tebeos en este país. Abogado, bueno, luego hablaremos con él y acaba de salir de una reunión con el presidente de gobierno, con Pedro Sánchez. Estamos hablando del libro blanco del cómic en España. Ahora nos hablará de él. Fernández Moscoso, José Carlos Fernández Moscoso, ha escrito su último libro. Todavía está a punto de salir. O sea, yo tengo un ejemplar, claro, faltaba más. Las bandas sonoras para despedir los días, se titula. Y vamos a hablar de él y vamos a escucharle tranquilamente. Y vamos a hablar de una exposición que se inauguró anoche, que fue el gran evento de la temporada en Cádiz capital, con Kiki. Kiki es todo un referente de la fotografía, del fotoperiodismo gaditano, español. Bueno, les vamos a tener, pero primero me vais a permitir que os comente algunas cosillas, algunas cosas que hay por ahí. Esta semana se presentaba en Málaga, con su alcalde, con De la Torre, con altas autoridades del mundo de la Caixa, de la entidad bancaria, lo que será dentro de no mucho el Centro Cultural Caixa Forum de Málaga, que va a estar en la plaza de Manuel Azaña, que ha corrido a cargo la estructura arquitectónica de los arquitectos barceloneses Felipe Pich y Aguilera y Teresa Batlle, y que va a tener una forma que nos llamará la atención, que será un nuevo referente estético de esa gran ciudad que es Málaga, como eje de la cultura, no solo en Andalucía, que lo es, sino un referente de la cultura española y europea, ¿no? El edificio va a tener una forma orgánica de una gota de agua. Eso nos va a llamar la atención. He visto imágenes por ahí, porque el edificio todavía está por construirse, pero bueno. Creo, es que no he podido ver, pero creo que hacia el 2026 estará ya disponible. Imagínate qué contenedor, lo mismo que tenemos los Caixa Forum de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, pues ese contenedor que nos pillará cerquita, como nos pilla el de Sevilla, pero tienen pinta de que aquí van a echar el resto, ¿no? O sea que yo soy un asiduo. Recuerdo que estuve en la inauguración o en la preinauguración del Caixa Forum Madrid, por los arquitectos estos de Moirón, que suizos, y que tuve la suerte de recorrer con ellos aquel espacio hace ya un montón de años, joder. Y bueno, pues ahora intentaré hacer lo mismo con este de la calle Manuel Azaña, del Centro Cultural Caixa Forum Málaga. ¿Qué más contaros? Pues un montón de cosas. Mira, abril parece que está lejos, pero no está tan lejos. Abril es un momento referente, y os aviso así. Luego, no, Bruto, no me avisaste. No, te lo dije. Repasé el programa. Mira, el 4 de abril, la editorial Penguin Random House va a sacar a la calle La última aventura de Mortadelo y Filemón. Obra póstuma, por supuesto, ya que hace unos meses, en el verano pasado, fallecía Francisco Ibáñez. Y dejó, al parecer, he visto por ahí alguna imagen que ha soltado el equipo de comunicación de Penguin, de la editorial, bueno, que también tienen Bruguera, pero vamos, es la internacional Penguin Random House, ¿no? Parece ser que Ibáñez dejó 20 páginas abocetadas, digamos, en boceto a lápiz, y las van a publicar, va a ser un álbum excepcional, con el título de París 2024, imagino que que se refiere, me parece que sea al Mundial o algo por el estilo, me parece que hay en París en 2024, mi querido José Carlos. Yo creo, me suena que debe ser Mundial.
La presentación de mi libro.
Eso es, ahí, ahí es. Ahora estaremos contigo. Bueno, pues se anuncia que el guión quedó completo, por supuesto. Hay un guión, parece que él seguía escribiendo a la máquina de escribir, un guión, 20 páginas a lápiz. Y bueno, como ya nos hemos preguntado en el programa, como yo me pregunto en una conferencia que llevo dando en los últimos meses, ¿qué será de los personajes de Ibáñez sin Ibáñez? ¿No? Hay muchas posibilidades. Esta es una buena idea, en principio, muy buena idea. Que saquen, no solo para coleccionistas, espero que para el gran público, un álbum nuevo de Magos del Humor, por lo que dice el comunicado de prensa, donde aparezcan esas 20 páginas a lápiz, el guión. Pues bueno, nos acercamos a ese universo de respeto por la obra de un autor como Ibáñez, de los historietistas, que no siempre reciben el aprecio y el respeto de sus editores, en términos generales, y un poquito menos en España. Y bueno, y ahí nos podemos equiparar con obras de Hergé, de Tintín, cuando falleció, dejó una obra Alfa sin acabar, y está editada sin acabar, y bueno. Ya otro día hablaremos más extensamente de esto. Acordaros, 4 de abril, a los kioscos, como se decía antes, a las librerías, a la librería de tu barrio, apoya al comercio local y se lo encargas y se lo compras. Te gastas el dinerito, que no creo que sea caro. El 18 de abril, en la Universidad de Cádiz, va a estar en una presencia literaria alguien al que aprecio desde hace muchísimos años, que es Alfonso Armada, el periodista. Porque para los que ya tenemos cierta edad, hay un Alfonso Armada por ahí que mejor no lo cito. Alfonso Armada es un periodista, un corresponsal de guerra, ha sido durante años presidente de Reporteros Sin Frontera, de lo que ahora es Aurora Mínguez, otra todoterreno del periodismo. Y Alfonso Armada está el 18 de abril en la UCA, supongo que en el horario La Bomba, en el horario Constitución 1812. Reservar butaca, todavía no creo que se reserven, pero apuntároslo en la agenda, yo intentaré estar allí. Recordaros que Alfonso Armada es el director de una publicación por internet que te puedes suscribir de manera gratuita, que se llama Frontera D, de mayúscula, de dedo, Frontera D, y que es fácil de localizar, y que entre otras cosas este hombre vivió el cerco de Sarajevo o el genocidio ruandés. Entonces, bueno, tiene muchísimo que contar. También es dramaturgo. Sé de buena fuente que le gustan mucho los tebeos, porque eso nos unió hace muchísimo tiempo. Y bueno, y es un tipo de mi generación, ¿no? Alfonso Armada, 18 de abril. 4 de abril, comprar Mortadelo y Filemón, obra póstuma. El 11 de abril, esto... estará un grandísimo director de cine en Cádiz, que es Jaime Chavarri. Muy posiblemente estemos estrenando La Manzana de Oro, que es su último largometraje y que no se ha visto en Cádiz ni en su provincia. Y bueno, y tenemos la oportunidad de hablar con él, de establecer un diálogo. Estos son primicias que os cuento. Y muy posiblemente el día 12 de abril, fíjate qué abril, yo esté dando una conferencia sobre Francisco Ibáñez en San Roque. Llevamos unos cuantos días hablando de ello, y aquí todo esto que estoy dando son primicias. En San Roque, sobre Ibáñez. Alguien al que conocí personalmente, del que siempre, como tantos, ¿no? De hecho, el título de la conferencia es de chiquillo quise ser como Ibáñez. ¿Quién no? De todos los que me estáis escuchando. Por eso digo, entonces quise plasmar en ese titular esa comunión del espectador, del público que esté viéndome en la conferencia y de mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a meter en faena. Luego os contaré más cosas. Hay por ahí, Dani, tenemos un spot que es el segundo spot publicitario de los Goya, 10 de febrero en Valladolid, que lo vamos a escuchar.
A ver. En el anuncio anterior... ¡No! Premios Goya, la ilusión del cine.
¿Qué? ¿Cómo ha ido?
Perfecta.
increíble, único, ¿no? Una leyenda.
¿Te cae bien hasta un piano?
Le cae bien hasta un piano.
Es que vamos a tener que repetirla, ¿vale? Pero si ya está emitido.
Porque el cine es una ilusión.
Bueno, el spot, claro, es un spot para televisión, ¿no? Pero bueno, se hace una idea. Se oye por ahí la voz de Ana Belén, de los Javis, que van a ser los presentadores del spot, y una anécdota simpática que, si os apetece, pues la buscáis, lo buscáis en YouTube, por ahí en Internet, las televisiones analógicas, supongo que ya se está emitiendo. Y bueno, como es muy contundente, hay que apoyar los Goya, hay que apoyar los premios Feroz, que son antes, la antesala, esa palabrilla ya súper manida, que es la antesala de los Goya. Y Dani me hace con el pulgar como si fuera Julio César, pero para arriba, me acabo de salvar, de que ya tiene al otro lado del teléfono a Kiki. Kiki, muy buenas tardes.
Hola, Bruto, buenas tardes. ¿Qué tal? Un
placer, ¿cómo te quiero?
De hablar contigo.
Kiki, vamos a ver. Anoche, toda la clase social, cultural, política y de todo tipo, carnavalesca, por supuesto, carnavalera, estaba contigo. Todos te querían más que unas horas antes. Todo el mundo estaba ayer en la Plaza de San Antonio, en el edificio Pemán, en Cajasol, la sala de exposiciones que tiene Cajasol, que ahora no es tan de Cajasol y es más de Kiki. Hay una exposición allí que arrancó anoche que se titula Kiki, dos puntos, objetivo los 80. Pero bueno, felicidades, compañero.
Muchas gracias, Bruto. Muchas gracias a ti, como tú bien dices. También muy agradecido a todos los amigos que anoche me acompañaron y que yo me siento muy... De verdad que muy querido, muy muy, muy orgulloso de tener esos amigos que en los momentos donde tú presentas un trabajo, como en este caso de hace muchos años, pues que me acompañaran, como me han dicho algunos, ¿no? Como me acompañaran en esa máquina del tiempo a los 80, a los mejores carnavales que hasta ahora han existido en Cádiz.
Kiki, tú eres... fotoperiodista, eres memoria viva, visual de este país, de esta Andalucía y sobre todo de este Cádiz. Has cogido eso, un hecho muy puntual de toda esa colección de fotografías que has ido realizando en el día a día, principalmente a través de los últimos años, a través del diario de Cádiz, y que estaba yo repasando hoy y de pronto eso, tú estabas en el 81 cubriendo la información, además de otras muchas cosas, del referéndum del Estatuto de Andalucía. O en el 80 y... Eso lo hacías en el 81. En el 85 cubrías la obra del circuito de Jerez. No te digo ya que cuando todavía Franco vivía, estabas cubriendo las Semanas Santas, así muy 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 impactantes y intensas de Cádiz. El Cádiz confinado lo hacías hace poco con el puñetero COVID, ¿no? Y ante todo, y tú has elegido, y supongo que con tu comisario habéis elegido, y más en estas fechas, que ahora tenía que haber eso, una mirada atrás de ese carnaval fotografiado por ti.
Pues sí, mira, primero me gustaría, no que desprecie la palabra fotoperiodista, pero a mí no me gusta utilizarla para en mi caso, ¿no? Yo me considero más un fotógrafo ambulante, me considero, de hecho, yo tengo el carnet de fotógrafo ambulante que había que sacar en la época franquista para poder trabajar en la calle. Lo conservo porque había que sacar ese documento para tú hacer fotos en la calle, increíble, pero era así. Yo me considero un fotógrafo ambulante, un fotógrafo callejero, como se llama ahora. Prácticamente casi todo mi trabajo está realizado en la calle. Tuve la oportunidad desde muy joven de formar parte del equipo de fotógrafos del Diario de Cádiz. Y eso pues me ha permitido tener todo ese archivo que tú has nombrado antes, todos esos momentos. Sin el Diario de Cádiz, lógicamente, yo no hubiera podido tener esta relación ni estos documentos gráficos, que parte de ellos, los que hice durante los carnavales, desde el año 80 hasta el 89, que como antes he dicho, era la época, la mejor década del carnaval, pues y que pueden ver en Cajasol, y a la que invito a todos los aficionados a la fotografía y también al carnaval, a que la visiten estos días.
No, nadie puede faltar a verla. Yo ayer, fíjate, ayer por la tarde, como toda la población, estuve un poquillo acatarrado y estaba en mi casa, sabes que vivo en Puerto Real, sí. Y hubo un momento eso de flaqueza que dices, ¿y si no voy a la presentación? Pero enseguida, ¿sabes? Me tomé vitamina C, que yo soy muy de tirarle un pastillón de estos efervescentes de vitamina C, me cambié de ropa, digo, venga, adelante, que no me lo puedo perder. Y efectivamente, todo el mundo, ¿quién faltaba ayer? Desde el alcalde, desde Bruno García, José Manuel Cosi, estaba Mercedes Colombo, estaba el sumo sacerdote, el responsable de Cajasol, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Antonio Pulido, sí.
Antonio presidente. Pulido, que no me acordaba yo. Sí. Estaba sí. Tu comisario. Estaba, sí. ¿Quién no estaba? Desde Carmen Bustamante, a Cecilio Chávez, gente del mundo de la cultura, del carnaval, ya ni te digo, que se los iba uno cruzando, veías la foto de cuando era un chavalín y le veías allí también. Bueno, esto, yo que soy, eso, un advenedizo, absolutamente, un guiri en este mundo del carnaval, aún habiendo trabajado con Juan Carlos Aragón, de lo que estoy muy orgulloso, digamos, pero me sigo considerando un guiri para que nadie diga, Bruto es un listillo, tío, pues es Bruto... Sí, ha vivido toda su vida fuera de Cádiz, ¿no? Pues por eso te digo, allí había que estar. O sea, si hubiéramos pasado lista, no faltaba nadie.
Sí, Bruto, yo ya te digo que se lo agradezco a todo el mundo y especialmente a ti, porque yo sé que tú venías de otra localidad, porque además yo te admiro como profesional, veo tu vitalidad y me sorprende cada día que veo todas las cosas que haces. Me sorprende mucho y te agradezco que te hayas movilizado desde el sofá de tu casa, porque la tarde de ayer no era la mejor para ir a ninguna exposición, menos mal que no llovió. Pero bueno, yo estoy muy satisfecho, de verdad, de la reacción de mis amigos. Yo siempre he intentado respetar a todo el mundo, lógicamente. He estado en muchísimos actos de muchos de los amigos que estaban anoche allí conmigo y bueno, yo me considero muy querido, demasiado querido en Cádiz y para eso, para mí es una satisfacción muy grande.
Kiki, en próximas fechas voy a intentar buscar un pretexto para traerte al Puerto de Santa María, para sentarte aquí en el programa en No Solo Cine y que tengamos un especial, Kiki. Yo te lo voy a proponer, te lo propongo aquí en directo para que no te eches atrás, para que los que están oyendo te repitan por la calle. Oye, ¿cuándo vas a ir donde Bruto? Que te va a hacer una entrevista de una hora entera y me quedaré corto. Me apetece mucho que hablemos de esa trayectoria, de esas penalidades que has pasado, de ese equipo maravilloso del que yo tengo, como sabes, muy buena relación con tu Tamara García, digamos, con la novísima generación, con la última generación de grandes periodistas como es Tamara García, que cobran por su trabajo, que eso siempre se lo digo, ayer estaba Tamara allí, por supuesto, fíjate que tiene una bebé, no sé qué, y estaba allí súper guapa además, y súper inteligente como es ella, cubriendo esa información, y mira que me decía, ahora me tengo que ir a los carnavales, como todo el mundo, ¿no? O sea que no faltó nadie, compañero, porque te lo mereces. Ahora te voy a despedir, seguimos hablando, seguimos en contacto. Y en unos días, si te apetece, te vienes, ya buscaremos agenda y hacemos un especial, que es lo menos que puedo hacer por los oyentes, sobre todo, y por mí, ¿no? Tenerte conmigo y que nos cuentes esa larguísima trayectoria.
Bruto, a mí, ya yo me comprometo contigo. Diciéndote además que me cuesta mucho trabajo esto de las entrevistas, porque lo mío es estar en la otra parte de la cámara y los fotógrafos no somos buenos comunicadores con la palabra, sino nos comunicamos más con las imágenes. Pero ya me comprometo públicamente a estar contigo ahí ese tiempo que espero que sea menos de una hora, porque una hora me parece demasiado para contar cosas. Pero bueno, encantado de poder estar con tus oyentes. Contigo el día que tú quieras. Así que muchas gracias por venir ayer noche a acompañarme y a tu disposición.
Should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Keep watching over during sun.
Bueno, estamos intentando hablar con Emilio Gonzalo. Emilio nos va a contar algunas cosas de las que dices, pero ¿me lo creo o no? Emilio Gonzalo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Bruto.
¿Qué tal estás?
Pues nada, estamos de maravilla, de fiesta, estamos de festividad.
Ya sé, por lo que me adelantabas ayer, vamos a ver, vamos a poner antecedente a la gente quién es Emilio Gonzalo. Emilio Gonzalo es divulgador, comisario, historietista, fotógrafo, abogado. Lo de abogado lo dejo para el final, porque posiblemente eso. Editor, director de la Asociación Española de Amigos del Cómic, que son los precursores, los impulsores del Salón Internacional del TVO de Madrid, del Salón Manga, Expo Manga, bueno, de la editorial Nuevo 9. Y yo qué sé, vamos a ver. Eres el impulsor también de la sectorial del cómic, ¿no?
Bueno, hace 3 años empezamos con la sectorial del cómic, un grupo de gente representativa del sector y bueno, hemos llegado a todo esto que nos ha ocurrido en estos últimos días, sobre todo pues entre el día de ayer y en el día de hoy, que presentamos ayer el libro blanco del cómic con el ministro, en el que han participado pues más de 600, 650 personas, editoriales, libreros, distribuidores. Bueno, un poco todo lo que los críticos, dibujantes, traductores, o sea, el abanico es amplísimo.
Todo el sector, ¿no? Poder, claro.
Claro, todo el sector para poder hacer una fotografía lo más exacta posible de cómo está la industria del cómic y todos los participantes dentro de esa industria, ¿no? Ayer lo presentamos con el ministro, fue un éxito total, tanto de personalidades como de medios de prensa y profesionales del sector. Y esta misma mañana hemos estado con el presidente del gobierno en Moncloa porque él estaba muy interesado en que le presentásemos el libro de primera mano. Ya nos lo comentó el año pasado y bueno, pues hemos tenido la suerte de poder presentárselo y yo creo que esto está empezando a ser un cambio para el mundo del cómic, ¿no? Ayer mismo, Ministerio y Dirección General del Libro, Cómic y la Lectura, que esto es otra cosa que conseguimos, ¿no? Que esa fuese una denominación ya oficial. Comunicaban que las ayudas específicas para el sector del cómic pues que iban a ser una realidad, ¿no? Es una reivindicación que llevamos haciendo muchísimo tiempo y bueno, pues ahora tenemos ya la herramienta, ¿no? El libro blanco del cómic está encima de la mesa para que yo invito a todos los profesionales y no profesionales, ¿no? Toda la gente que le pueda interesar la cultura, que le eche un vistazo, lo analice, porque ahora llega el momento de analizar todas estas cifras y empezar a pensar qué es lo que queremos. Nosotros tenemos unas 8 propuestas que nos parece que es sobre lo que debemos trabajar, pero esto tiene que ser todo el sector quien debe decidir qué es lo que vamos a hacer. Nosotros solo hemos recabado todos estos datos con una consultora homologada y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar todos para que el cómic siga adelante, ¿no? Está disponible en la página web de sectorialcomic.com, es descargable, absolutamente gratuito, y bueno, lo que queremos es que cuanta más gente lo vea, lo lea y nos cuente qué es lo que cree que debemos hacer, pues para que todos, entre todos, empujemos y lleguemos al destino que queremos, ¿no? Que esté el cómic todo lo dignificado y en la situación que debe estar en nuestra sociedad y a nivel mundial, ¿no? Creo que somos una potencia en el mundo del cómic. Tenemos grandes artistas que necesitan ser no solamente reivindicados, sino también sacados a algunos de esa precariedad económica y laboral. Entonces, vamos a intentarlo entre todos. Y ya tenemos este primer pasito. Es este documento que nos ha llevado pues mucho tiempo de trabajo, muchísimas horas, como decía, la colaboración de todo el sector, y los datos son abrumadores, ¿no? Tenemos muchísimos datos, Al final son 270 páginas, más de 270 páginas, que yo creo que hay que leer con detenimiento y con mucho cuidado para tomar decisiones a partir de ahí, ¿no? Y bueno, pues claro, os invito sí. a todos a que lo leáis.
Lo vamos a hacer. Mira, ayer os sentabais con Urtasun, que lleva muy poco tiempo como ministro de Cultura, con sí. Ernest Urtasun. ¿Algún comentario que nos puedas desvelar? Porque sé que en el caso de Pedro Sánchez, del presidente, de momento vamos a guardar silencio hasta que haya un comunicado de Moncloa, ¿no? Pero en el caso de Urtasun, ¿algún comentario, alguna propuesta a vuestro libro, digamos, que él hiciera algún comentario ayer?
Bueno, ayer realmente él lo que mostró fue un apoyo absoluto a la labor que se estaba realizando, un apoyo absoluto al cómic, con un reconocimiento de que el cómic es este noveno arte que tanto reivindicamos y a la cultura, y en su propio pequeño discurso, que además está colgado en streaming y tal, igual que la directora general del libro, lo que os mencionaba inicialmente, todo este apoyo y seguir trabajando como hemos estado trabajando hasta ahora es lo principal y lo que él nos apoyó. Yo creo que vamos a, igual que el ministro anterior, Mikel Iceta, era un aficionado al cómic y se notó en la manera de tratar todas las propuestas y todas las reivindicaciones que hacíamos, el nuevo ministro parece que anda en la misma línea. No sabemos cómo terminará todo esto, pero yo creo que las expectativas son muy buenas, igual que el presidente de gobierno, que también ha sido lector de cómic y sigue siendo lector de cómic. Yo creo que lo que le hemos enseñado, lo que le hemos contado, él ahora tendrá que analizarlo con sus asesores, igual que el ministro, porque aunque el ministro y el ministerio y la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura han participado en la producción de este libro blanco, ahora hay que analizar muchos datos, ¿no? Todo esto ha sido secreto y ha estado solamente en manos de la consultora y de todos los críticos, divulgadores, especialistas, editores, autores que han participado en la confección. Pero ahora lo que toca es analizar. Yo creo que ahora tenemos que dejar pasar un cierto tiempo para que todos lo leamos con mucho detenimiento, lo estudiemos y veamos a partir de ahí qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Me parece que es lo que tenemos que hacer y no adelantar todavía acontecimientos hasta que no veamos el resultado. Pero incluso la prensa ayer mismo estaban como muy contentos de poder tener ya en las manos una herramienta y algo que nos diga cómo somos. Hasta ahora prácticamente parecía como que no existíamos, ¿no? Esto es como cuando antes decían, si no estás en la foto no existes, pues parece como que el mundo del cómic, hasta que no estábamos ahora con este libro blanco, pues para muchas instituciones y para muchas entidades vamos a tener el cuerpo que debemos, ¿no? Yo creo que ahí estaba el trabajo de todos estos autores, editores, libreros que hacen una labor estupenda y maravillosa, pero sobre todo esforzadísimos, pues ahora todo queda reflejado en el libro y vamos a ver si conseguimos todo lo que necesitamos, igual que otras industrias culturales. Vamos a estar ahí y ahora ya estamos en igualdad de condiciones, yo creo.
Desde luego. Además, hay algo que en el mundo del cine siempre se ha reclamado y en general se ha obtenido, y es, imagínate, la gala de los Goya, la gala de los Feroz, que es ahora dentro de unos días. María Guerra nos decía hace unos días, hombre, pues Yolanda Díaz se ha comprometido a estar presente. Quiero decir, cuando de pronto en la gala de los Goya el presidente de gobierno, el ministro de Cultura están presentes, están apoyando, en este caso, el cine español. También necesitamos esa presencia en el mundo de los cómics, ¿tú crees? Esa presencia cuando haya un acto, Salón del Cómic de Barcelona, Salón del Cómic de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Que no vaya solo un subsecretario, que no vaya alguien, digamos, con todos los respetos, ¿no? Digamos, sino que vayan primeras figuras.
Por supuesto. Yo creo que eso está cambiando. De hecho, gracias al impulso de Sectorial del Cómic y de los acuerdos con Dirección General del Libro, el Consejo de Ministros aprobó hace un año y pico que tuviésemos el Día del Cómic. Muchas instituciones ya, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, el propio Ministerio, ya nos están diciendo que qué vamos a hacer el 17 de marzo de este año, siempre contando con la colaboración, y ya nos van diciendo que con la presencia de grandes personalidades, ¿no? Necesitamos esas fotos, porque además eso hace que los medios de comunicación se muevan mucho más.
Claro, claro.
Ayer comentábamos que parecía impensable hace años que un ministro de Cultura, el propio ministro, no solamente estuviese presente en alguna cosa, sino que estuviese presentando el libro en sus propias instalaciones. Estábamos en el ministerio, en el salón de actos del ministerio, y el ministro estaba presentando el libro cómic. Yo creo que esto ya nos dice un poco cómo nos están empezando a tomar de una manera distinta, ¿no? Yo creo que es lo que necesitábamos, y además es lo que debíamos ser, y empezamos a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el paso está muy bien. Esperemos que dentro de poco tengamos algún premio nacional, un Cervantes que sea un autor de cómic, o todo este tipo de cosas que necesitamos, ¿no? Le dieron a Carlos Pacheco hace una semana escasamente la Medalla de las Artes, que me parece
que lo mencionábamos aquí.
Hace falta.
Sí, eso es.
Claro. Entonces, todo este tipo de cosas yo creo que han hecho que estén cambiando un poco el panorama, y sobre todo cómo ven las instituciones. Yo creo que la sociedad ya tenía interiorizado el mundo del cómic, porque la gente lee muchísimo cómic, le gusta el cómic. Nos hace falta, por supuesto, es una de las reivindicaciones que hacemos siempre, que el cómic esté en el sistema educativo, que tengamos formación de profesionales de cómic, pero sobre todo que se lea mucho cómic en las lecturas obligatorias, ¿no? Yo creo que esto es necesario, es una de las reivindicaciones que hacemos siempre, y que no dudo que conseguiremos dentro de un tiempo, pero hay que trabajar mucho sobre ello. Pero sí que es cierto que se haya grandes premios en los que pues entreguen o los reyes, o el presidente de gobierno, o el ministro de cultura estén presentes en el acto de entrega de premios, y que se concedan esos premios de cultura o de industria cultural o de arte al mundo del cómic, son necesarios, ¿no? Creo que tenemos artistas de un nivel altísimo que se merecen eso y muchísimo más. O sea, tenemos un Carlos Jiménez que necesitamos que en algún momento reciba un gran premio, aunque tiene ya una gran colección de premios, pero yo creo que nunca son suficientes para alguien que ha cambiado el mundo del cómic como él, ¿no? Y, igual que eso, pues el premio que se le dio a Carlos Pacheco y tantos otros autores que tenemos que están haciendo que cambie un poco el mundo del arte y de la cultura, ¿no? Entonces es necesario que tengamos esa visibilidad, que ya digo que creo que está cambiando, ¿no? Yo creo que las instituciones, cada vez que se inaugura un salón del cómic o hay algún evento de cómic, ya nos están haciendo caso. Por lo menos creo que es así. Quiero pensar que es el camino correcto. Y bueno, estamos aquí para que todo el mundo analice el libro blanco del cómic y se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué creen que está bien, qué creen que está mal y hacia dónde podemos ir. Porque es un trabajo de equipo de todo el sector, ¿no? Yo creo que aquí no se está excluyendo a nadie, todo lo contrario.
No, sin duda.
Lo que queremos es avanzar con el cómic. Lo sabes tú bien, que eres un gran amante y un gran impulsor del mundo del cómic de toda la vida, porque esto no te viene de hace dos días. Podemos recordar tu larga trayectoria en el mundo del cómic, que todos la recordamos perfectamente, desde los fanzines, edición, venta, librería, todo. O sea, has estado y sigues estando en el mundo del cómic, y esperemos que sigas estando ahí, porque nosotros
esperemos,
te consideramos
buena,
parte del equipo.
Buena señal. Emilio, seguimos hablando en otro momento, recurrimos a ti. Tenemos ahí hace unos días el 100 aniversario del nacimiento de Franquín, de Andrés Franquín, uno de nuestros... Y cuando estabas diciendo a quién habría que darle un premio, estaba pensando yo en Miguel Calatayud, por ejemplo, que está ahí.
Hombre, por
decir a alguien, digamos, que dice, hay tanta gente buena en el mundo de la historieta.
Bueno, vamos a ver si ese tan comentado museo de Calatayud o centro de interpretación de Calatayud sale adelante, por lo que es lo que deseamos todos. Y en cuanto a homenajes, aparte de Franquín, no olvidemos que yo soy un enamorado de Flash Gordon y cumple 90 años ha cumplido hace unos días, este mes de enero, 90 años el personaje, y también le tenemos que tener de memoria. Así es que tenemos muchas efemérides para contar y para disfrutar, y por supuesto ya sabéis que estoy a vuestra disposición siempre
volveremos a tenerte aquí con nosotros, y un fuerte, fortísimo abrazo.
Muchísimas gracias, Bruto, un placer.
Atreverte, quiero saber si tu labio me eriza la piel. Empírate, quiero saber si cuando baila me pone loca, a qué colores me saben tu boca.
Ah, qué bien suena esto. Bueno, qué emocionante la conversación con Emilio Gonzalo. José Carlos y sus bandas sonoras. Bienvenido, porque tú eres el que estás en estudio, los demás entran por teléfono, con lo cual voy teniéndote ahí como diciendo, ¿cuándo entro yo? Ahora tenemos a Miguel Olid, estamos intentando que entre en directo por teléfono, pero... Has hecho un trabajo excelente, le estoy empezando a meter el diente, creo que soy el único privilegiado que tiene el libro físico ahora mismo. Pero hay una presentación el día 1, ¿no? El día 1 de febrero.
Efectivamente. Buenas tardes, Bruto.
Muy buenas tardes.
Y un saludo a toda tu audiencia, que estoy convencido
que es tuya.
Extensísima, por tu culpa, no por la mía. Y permíteme, ¿me puedes permitir un inciso de un minuto?
Venga.
Estoy absolutamente entusiasmado escuchando los invitados que tienes y entusiasmadísimo con la noticia que has dado del tema de Mortadelo en abril.
Ya te digo, 4 de abril.
Porque es que
se van a agotar.
O sea, yo de pequeño, yo no leía nada de eso, de Spiderman y esas cosas, ni Hulk, ni nada de eso. Yo leía la colección Olé.
Sí, sí, la Escuela Bruguera.
Los Bruguera, como yo. Claro. Yo, Mortadelo, Filemón, Pepe Gotera y Otilio, de Escobar, Cipizape, sí. Rompetechos. Es decir, yo eso eran mis tebeos.
Anacleto.
Anacleto, Agente Secreto. O sea, yo eso era lo que yo leía de pequeño y no tan de pequeño, ¿eh?
No sé si tenemos por ahí a Miguel. No le tenemos todavía. Vale, es que Miguel nos dijo, llámame a partir de las 9:30, que ando muy liado. Porque
tú me interrumpes cuando quieras.
Miguel Olid, que entre Miguel. Pero vamos entrando, por eso él es un compañero de Canal Sur, investigador cinematográfico como pocos, vinculado desde hace mucho tiempo con la Universidad de Sevilla. Y Miguel está trabajando denodadamente en la investigación sobre ese director, que también fue sevillano, que es Manolo Sumer. Don Miguel Olid, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues deseando que nos cuentes qué es ese documental y por qué te has sumergido en el mundo de Manolo Sumer, ¿no? El documental se titula, y espero que lo veamos pronto, estamos tú y yo ahí urdiendo fechas para verlo en Cádiz, en la Bahía Gaditana, Manolo Sumer, el rebelde, y entre paréntesis, 1 entre 100. Esto es un documental que, si no me equivoco, has hecho para Canal Sur, que estás a punto de sacar un libro sobre Sumer, que hay una exposición también, que espero que tenga itinerancia, etcétera, etcétera. Esta investigación sobre el mundo de Manolo Sumer, ¿a dónde te ha llevado?
Bueno, pues me ha llevado a descubrir. Yo tenía recuerdos de Manolo Sumer de cuando empezaba mi cinefilia, el principio de los 80, y era un Sumer, bueno, que yo recuerdo que leía críticas que decía que hay que ver Manolo Sumer que hizo de Rosa de Medio y Juguetes Rotos, está haciendo horas de cámara oculta. Y yo recuerdo también, me remito a mis primeros recuerdos de Sumer, ¿no? Cuando le acusaban de ser facha y él decía, pues dicen que soy facha, pero a mí la censura me salvó mis películas. Todo aquí tenía ese recuerdo, ese cuando en 2016, hace 7 años y medio, pues digo, bueno, yo había acabado una investigación sobre otro cineasta andaluz, Eduardo García Maroto, que recuerdo que es un momento cuando tuviste la exposición y demás.
Sí, yo estuve ahí contigo, sí.
Exactamente, y saqué un libro y demás. Y entonces, bueno, pues cuando acabé esa investigación, que también me llevó 7 años sobre Maroto y tal, pues dije, bueno, pues un cineasta andaluz que está completamente olvidado y que hay que reivindicar, es Manolo Sumer. Entonces empecé por la censura, fuimos mi mujer y yo a consultar los archivos en Alcalá de Henares y ahí descubrí, bueno, que Sumer se había quedado corto y empecé a descubrir, a tirar el hilo y a descubrir que Sumer fue el cineasta que más se enfrentó a los censores y que el cineasta que más, o de los que más estuvo censurado. Y bueno, pues ya eso me lleva a analizar sus películas, a verlas con detalle y a encontrar una serie de constantes temáticas que son las que se comentan en el documental y se ven también en la exposición.
En tu documental está Fernando Trueba, está José Luis García, está Tote Trenas, el gran director de fotografía, está Torreiro, el crítico del diario El País, y están evidentemente su hijo David Sumer, hombre G, está Guillermo Sumer, que hemos conocido desde hace muchos años. No sé ahora mismo qué está haciendo Guillermo Sumer, pero está, siempre ha estado muy vinculado a los medios de comunicación, a la televisión y mucha más gente. Santi Vicuña como productor, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te ha sido difícil encontrar y que ellos te dieran información privilegiada sobre qué pensaban o cómo había sido su relación con Sumer?
Bueno, yo para el documental, claro, yo, digamos, he propiciado pues la exposición que tú citabas, que se puede ver ahora mismo en la Diputación de Huelva, que espero que sea itinerante, como tú decías, la biografía que estoy terminando de escribir, el documental y un seminario. Entonces, claro, yo tenía muy claro que quería que fueran planteamientos diferentes y complementarios, es decir, que no, que lo que decía en lo que se ve en la exposición no se repita tal cual en el documental, ni viceversa. Entonces, En todo este proceso, digamos, que me ha llevado pues 7 años y medio, yo me he ido acercando a la figura de Sumé a través de mucha gente que ha trabajado con él, de muchos amigos, de mucha gente del mundo de la cultura, del cine, de la política incluso. Y por ejemplo, el planteamiento del documental, que finalmente el título lo hemos acortado, hemos dejado solamente en Sumé el Rebelde, pues es un documental donde, por ejemplo, va a haber una mirada crítica que no está presente, por ejemplo, pues ni en la exposición, ni en el seminario, ni en el libro. Y esa presencia crítica, esa mirada crítica, la representa Milito Torreiro, que fue crítico de cine finales de los 80, principios de los 90 en el país, y que es de los críticos que más virulentos contra el cine de Sumé. De hecho, escribió una necrológica que era demoledora, muy bien escrita, muy documentada, pero era absolutamente demoledora. Entonces, yo he tratado eso de que ese sector de la crítica que fustigó a Sumé en vida, pues estuviera representada a través de Milito y que haya esas opiniones críticas para que bueno, pues el espectador llegue a sus conclusiones y vea si esos comentarios fueron justos, injustos, sobrepasados o se quedaron cortos, ¿no? Entonces que el espectador saque sus conclusiones.
Eso te honra como profesional, digamos, es decir, no hacer un panegírico, digamos, del personaje, sino tocar esos aspectos discutibles que todos tenemos, ¿no? Sin duda, alguien como él, que con Del Rosa al Amarillo ganaba la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián, y que he leído por ahí que en Colombia, no sé si fue esta película, fue en su momento, hizo más taquilla que El Padrino de Coppola. No sé si era Del Rojo al Amarillo, corrígeme tú, porque es un dato que no tengo contrastado.
No, o sea, según la publicidad de la época, la película más de mayor éxito nacional y mundial de Sumé fue Adiós y Güeña Dios.
Sí.
Y Adiós y Güeña Dios es una película que, bueno, se podrá, ese dato se muestra en el documental. Una película que tuvo un recorrido internacional absolutamente increíble. Es decir, la película se vendió, pues no sé si a 92 países de todo el mundo, desde países del África diminutos como puede ser el Lesoto o Malawi, por ejemplo, ¿no? O la antigua Rodesia y África del Sur, hasta Taiwán, Hong Kong, Vietnam, pero aparte de esa, bueno, en Japón se estrenó, por ejemplo, en Tokio un cine equivalente a la Gran Vía, ¿no? Un estreno de gala, pero aparte de esa trayectoria internacional de la película, ya completamente, específicamente en el continente americano, en todo lo que es la América de la Hispana, tuvo muchísimo éxito. Y, por ejemplo, Venezuela se llevó como 20 semanas en cartel, y en Colombia, según la publicidad de la época, superó a espectadores al Padrino, o sea, y bueno, superó también a la Naranja Mecánica de Cuba, y decir, fue un fenómeno, y es una película que hoy en día me consta, porque lo he hablado con gente con argentinos, por ejemplo, es una película que hoy en día sigue siendo recordada. Yo creo que es un caso único, como afirmamos en el documental, de una película española que haya marcado una generación a ambos lados del océano.
Miguel, como dentro de unas semanas te vamos a tener aquí en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz viendo ese documental, te traeré o intentaré convencerte para volverte a traer a No Solo Cine. Te vamos a dejar aquí, hacemos esas pinceladas, vemos esas pinceladas de las que nos has hablado del universo de Manolo Sumer y, bueno, disfrutaremos dentro de poco de tu documental. Un fortísimo abrazo.
Ah, otro fortísimo abrazo para vosotros. Muchas gracias. All night long they chatter away, all day long they were happy and gay, swinging and singing in the honky-tonky way. Abba-dabba-dabba-dabba-dabba means monk, I love with you. Abba-dabba-dabba in monkey talk means chimp, I love you too. Then the big baboon one night in June, he married them and very soon, they went upon their abba-dabba-honey-moon. Bueno, aquí estamos por fin solos. José Carlos Fernández Moscoso, un hombre al que aprecio y admiro y sigo su trayectoria desde hace bastante tiempo. Si hablamos de que eres un crítico de cine, que eres periodista, tu vinculación con Onda Cero, con Publicaciones del Sur previamente, con Radio La Isla, con El Mundo, con gentes ya que nos dejaron recientemente como Carlos Pubares o Diego Galán, ¿no? Que ha sido jefe de comunicación del Cádiz Club de Fútbol. ¡Wow!
Sí, señor. Una de las etapas más felices de mi vida, aunque eso no tuviera nada que ver con el cine.
Bueno, no se sabe. Mira, aquí tenemos a Joaquín Perles, que tiene una serie sobre Raulito. Desde el fondo se llama una serie con el Cádiz Club de Fútbol, que nos ha tenido toda la temporada anterior en vilo, digamos, y esperamos que eso tire adelante, ¿no? O sea que yo creo que siempre la vida y el cine se relacionan de tal manera, y el fútbol no va a ser menos, ¿no? Pero bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol, hoy vamos a hablar de las bandas sonoras, porque acabas de sacar un libro, que de hecho todavía no sé si está en las librerías, pero estará en los próximos días en las librerías, que vas a presentar en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz a las 6 de la tarde, el día 1 de febrero, abierto, libre, gratuito, para que aparezca. El libro no será gratuito, el libro vale 25 eurazos, pero los merece la pena, ¿eh? Nos apetece mucho comprárnoslo, que nos lo dedique, y allí estaremos tú y yo hablando de por qué este libro. Pero ahora vamos a hablar aquí. ¿Por qué este libro? Porque este libro no te lo has escrito en un 15 días y ¡hala! O sea, ¿cuánto tiempo llevas con él?
No, este libro es un parto de 4 años. Toma. Nada más y nada menos. Porque no se trata... bueno, otro inciso. Yo te corto sí, aquí sí. Todo tu plan. Venga. Y todo eso. Agradecerte, por supuesto, que el libro se presente en el marco de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz.
Es obligado.
Eso ha sido una gestión tuya.
Vamos a ello.
Y yo te lo agradezco mucho.
¿Por qué ese libro? Déjalo, porque ya hemos avisado, luego lo volveremos a repetir. Oye, os esperamos allí y tal. Pero bueno,
estupendo. Bueno, mira, el libro, 4 años, porque no es... un diccionario de bandas sonoras, ni es un diccionario de compositores de música de cine. Es un libro trabajado a base de repasar las películas, de volver a visionar una y otra vez las películas para entender los códigos musicales de los compositores a la hora de hacer esas bandas sonoras para esas películas en concreto. Entonces, claro, el libro lleva cerca de 70 reseñas de secuencias de películas. Y a la vez también lleva algo muy novedoso, que son unos códigos QR, de manera que lo que yo explico, lo que yo cuento, como yo detallo una secuencia concreta de una película, el lector del libro la puede ver a través de su teléfono móvil, dándole al pantallazo al código QR, y entonces comprobar que lo que yo estoy diciendo es cierto o que incluso no está de acuerdo con la interpretación que yo doy, porque la música de cine es muy abierta a la hora de interpretaciones, aunque hay cosas que son clarísimamente palmarias, ¿no? Pero sobre todo, el objetivo del libro durante estos 4 años ha sido recopilar a veces películas muy conocidas, otras no tanto, recopilar y reivindicar. Es una labor de reivindicación de la música de cine, que va mucho más allá de una utilización en los ascensores que nos subimos o en los anuncios televisivos o en promociones de productos que se venden.
Vamos a recordar, si Dani nos lo permite, vamos a recordar algunas de esas bandas que tú aportas que son inolvidables, y me gustaría que tú hicieras después algún comentario. Por ejemplo, Dani nos suelta... ¿Qué estábamos oyendo?
Sí,
¿y por qué?
Esto es la icónica y famosa banda sonora que hizo John Williams para Tiburón, que efectivamente es una de las que están explicadas en el libro y además una de las más profusas, porque hay mucho que contar de una banda sonora tan magnífica y tan extraordinaria, porque además es la demostración de que una banda sonora no tiene que ser algo bonito o algo escuchable o algo que te pongas mientras estás trabajando o algo que sea plácido. Una música de cine tiene que cumplir con la obligación de ser narrativa y de no solamente acompañar a la imagen, sino de contar, de ser dramatúrgica, ¿no? De contar lo que está ocurriendo. Y John Williams aquí nos está demostrando claramente con sus notas cómo hay algo peligroso que acecha, que se acerca, al igual que, por ejemplo, esto que estamos escuchando.
Thank you.
Mira, si Bernard Herrmann no hubiera puesto esta música a la secuencia en la que Marion Crane huye en el coche y hubiera dejado la secuencia sin música, esa señora que va en el coche nos podía parecer que va a un supermercado a comprar. Porque no nos está diciendo nada, es una mujer que va conduciendo. Incluso llega un momento dado en el que sonríe. Y fíjate lo que le va a ocurrir. Y esta música te está diciendo que, aparte de que está huyendo por el compás de que con la que la hizo Bernard Herrmann, que va a ocurrir algo y te está intranquilizando. Lo está haciendo la música, no lo está haciendo la imagen.
Socórreme.
Y la mejor manera de que el compositor húngaro Miklós Rozsa nos mostrara a Jesucristo en pantalla a través de la audición era incluyendo en su banda sonora el órgano, que es un instrumento religioso. Cada vez que Jesucristo aparece en Ben-Hur, aparecen estas preciosas notas que te están indicando que ese personaje es Jesucristo. De repente, como has podido comprobar en esta imagen, que seguro que todos tus oyentes en este momento la están viendo, cuando después de que Jesucristo le dé agua a Ben-Hur y aparece de nuevo el centurión romano que le dice que no hay agua para él, cambia ya la música y vuelve ya a la sinfonía. Pero durante esos segundos hemos tenido ese órgano religioso. Esta auténtica joya de Jerry Goldsmith es el inicio de Acorralado. Esa trompeta te está diciendo que ese señor que viene por esa carretera a buscar a un antiguo compañero viene de una guerra, y sobre todo viene de una guerra en la que han participado los americanos. El instrumento de la trompeta te lo está indicando, como se ha utilizado por John Williams en JFK y por otros compositores. Así de apasionante es la música de cine, Bruto.
Danos pistas de dos jóvenes compositores que te estén subyugando, de la gente que se ha descubierto en la última década aproximadamente.
Bueno, mira, a mí me entusiasma mucho, me entusiasman compositores españoles. En España tenemos magníficos compositores que tenemos que reivindicar. Hay un festival de música de cine que lleva dos ediciones, que es el festival, el FIMUX de Sevilla, que está haciendo especial hincapié en los compositores españoles. Y la verdad es que te quedas alucinado con obras que están haciendo, pues, Fernando Velázquez, o que están haciendo, bueno, Roque Baños ya es un clásico, ¿no? Que va más allá de la última década. Pero yo quiero reivindicar, de verdad, aprovecho la oportunidad para reivindicar esos maestros españoles que están haciendo obras maravillosas y magníficas, e incluso en los Goya podemos ver, yo le prestaré más atención, lo digo en serio, le prestaré más atención a los nominados a los Goya a banda sonora que a los nominados a los Oscar, porque la música de cine actual está pasando por esa alienación que está pasando muchas veces el cine, ¿no? Y es verdad que la música de cine más brillante es la que podemos reivindicar de compositores de décadas pasadas, ¿no? Y del cine clásico. Pero en mi libro hay de todo, ¿eh? Hay desde compositores modernos a compositores clásicos.
José Carlos, vamos a ver. El libro está todavía por presentarse, pero ya tiene fecha, el libro ya está, ya no hay marcha atrás.
El libro lo tienes tú, nada más, ¿eh?
Ya.
Porque te lo mereces.
Pero bueno, muchas gracias. Pero en todo caso, ya el libro ya está parido. Sí. ¿En qué está tu cabeza ahora? ¿Qué es lo próximo?
Sí, mira, lo próximo es un documental, que va a ser mi primer documental, que en lugar de pensé primero en dejarlo para mi canal de YouTube, que se llama Último Estreno, en el que hago videocríticas de cine, reportajes, pero vi que esto iba a más, y vi que esto, además, me sensibilicé mucho con el tema. Creo que ya es conocido el calvario por el que están pasando los trabajadores, la plantilla de un icónico parque de atracciones que ha existido en Andalucía, que es el Tivoli World, que está en Benalmádena, al que, bueno, yo creo que prácticamente todos los niños andaluces en los años 70, 80 y 90 fuimos, incluso siendo adultos. Ha sido un parque visitado por millones de personas, y de repente hace 3 años la propiedad decidió cerrarlo, y más de 80 trabajadores se quedaron pendientes de ver qué iba a pasar. Yo contacté con ellos, y ellos, porque es una experiencia tremenda, porque ellos siguen yendo al parque todos los días sin cobrar, lo mantienen a los animales del parque, esos famosos pavos reales que se veían, les dan de comer ellos con la comida, el pienso que le dan los vecinos de Benalmádena. Entonces hemos ido allá a hacer un documental que he dirigido, que rodé, que grabé en diciembre, y ahora estoy en el montaje de esta tarea, pues con un pequeño equipito modesto que queremos llevarlo en un futuro a más, sobre todo por reivindicar lo que los trabajadores quieren, que vuelva al parque a abrir, porque el parque es rentable sin ellos. Es una problemática laboral muy curiosa y que va a tocar el corazón del espectador. Y en eso estoy.
Aquí, como los niños chicos, me pido preestrenarla en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, y hasta me pido, tengo muy buenos contactos, como los tendrás tú, en Benalmádena, digamos, con lo cual te ofrezco mi colaboración para que ese Tívoli vea la luz. Seguro que has hecho un trabajo espléndido. ¿Para cuándo calculas que puede estar ya se puede ver?
Bueno, si en lugar de dormir 2 horas al día duermo una nada más, yo creo que lo tendremos para marzo a abril. Pendiente estamos a ver si podemos terminarlo para esa fecha.
Pues, José Carlos, te volveré a tener por aquí, hablaremos de un montón de cosas, o sea que hablaremos de Tívoli, pero ahora nos vamos a despedir. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un par de minutos. En este caso, habéis estado escuchando No Solo Cine, el episodio 44, un viernes 19 de enero del 2024. ¿Y de cuántas cosas hemos hablado hoy? Por hacer un pasito, pues, del nuevo Centro Cultural Caixa Forum en Málaga, que seguro que nos va a traer muchísimas alegrías, y esa gota de agua que estéticamente van a poner en pie en la calle Manuel Azaña los arquitectos barceloneses Felipe Pich Aguilera y Teresa Batle. Hemos hablado de qué nos espera en el mes de abril. El día 4 sale la obra póstuma de Ibáñez. Alfonso Armada, el periodista, ese corresponsal de guerra, ese hasta hace no mucho responsable de Reporteros sin Frontera, estará con nosotros en una presencia literaria en la Universidad de Cádiz. El día 11 de abril estará con nosotros Jaime Chavarri y su nuevo largometraje, hablando con todo el mundo que le quiera conocer. Las puertas abiertas de la Universidad de Cádiz siempre están ahí. Hemos oído ese spot publicitario, ese nuevo spot publicitario, anunciando que el día 10 de febrero nos vamos a los Goya y lo vamos a disfrutar o bien allí en Valladolid o bien en las televisiones, en los móviles, que mucho antes, el día 26 de enero, estaremos en Los Feroz y os contaré cómo la prensa, cómo los informadores cuentan. Y me está diciendo Dani, vámonos, Dani Borne ha estado en los controles como nunca. Y bueno, pues nada, un fuerte abrazo. Kiki, Miguel Olid, Emilio Gonzalo, José Carlos Fernández Moscoso han estado con nosotros un ratito. Un abrazo.